Feliz Navidad.
Era un día de Navidad y en la casa de la familia Bergman se iban a repartir los regalos. El pequeño Ingmar vio que a su hermano le habían regalado un cinematógrafo. En una rápida decisión le propuso un trato. Le ofreció 100 soldados de plomo por aquella máquina. Su hermano aceptó e Ingmar se quedó con el aparato.
Ahí yace la guapa niña. La pobre Arabella.
A las pocas horas proyectaba una y otra vez en su cine de juguete una película donde se veía a una niña que dormía en un prado. Fue su primer encuentro con el mundo de la imagen en movimiento, un mundo que años después le haría famoso y en el que plasmaría sus sueños, sus deseos, sus frustraciones y sus pensamientos. Bergman nació en la ciudad sueca de Uppsala el 14 de julio de 1918. Su padre era clérigo, un estricto pastor protestante.
Ahora rezad vuestras oraciones.
Gracias, mi Dios, por este día. Que sea un niño bueno.
Gran parte de la obra de Bergman es imposible de entender si no se conoce su vida y su infancia y la atormentada relación de amor y odio que mantuvo con sus padres.
Usted, señor Bergman, es demasiado joven y con muy poco conocimiento de la vida. Además, me temo que tiene profundas y tempranas heridas imposibles ya de curar o de olvidar.
La educación que recibió de niño fue muy severa y estuvo basada en conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón y misericordia.
¿Qué castigo escoges? ¿La vara, el aceite de ricino o el cuarto oscuro?
¿Cuántos golpes recibiré?
10, ni uno más ni uno menos.
Entonces escojo la vara.
Bájate los pantalones.
Los castigos corporales formaban parte de la educación.
¿No tienes nada que decir?
No.
¿Has de pedirme perdón ahora?
Nunca le pediré perdón.
De modo que no me quieres pedir perdón. No. ¿Comprendes bien que te he castigado porque te quiero?
Sí.
Bésame.
Y la cosa no acababa ahí. Terminada la tanda de azotes, había que besar la mano del padre y pedir perdón. Bergman se doctoró en historia, pero además del cine, desde joven tuvo otra gran pasión, el teatro.
Nuestro teatro es un pequeño y estrecho espacio de orden, rutina, conciencia y cariño. Mi único mérito, de verdad, si es que puede llamarse mérito, es que adoro a este pequeño mundo y que también amo a cuantos trabajan en este pequeño mundo.
A lo largo de toda su vida, Bergman ha hecho renovados y audaces montajes de autores como Ibsen, Shakespeare, Molière y muchos otros más.
Sí, creo que pensándolo bien, yo he ascendido a director.
Sí, celebremos su ascenso a director de esta numerosa compañía.
Fue director de compañías y responsable de teatros. Bergman solía decir que el teatro es una esposa fiel, mientras que el cine es como un amante ocasional y pasional. Su primera película se tituló Crisis, corría el año 1945. Después vendrían títulos como Un verano con Mónica, El séptimo sello, El manantial de la doncella, Fresas salvajes, Sonata de otoño, Gritos y susurros o Fanny y Alexander, entre muchos otros más. Sus películas están en las antípodas de lo que entendemos por cine comercial. Bergman, además de contar una historia, intenta reflexionar sobre los grandes temas que obsesionan al hombre.
Si tú les metes miedo,
reflexionan.
¿Y si reflexionan?
Les entra mucho más miedo.
¿Y se arrojan en brazos de los curas?
Eso no es cuenta mía.
Puedes suponerte que muchos te reprocharán.
Es natural. Siempre será desagradable el recuerdo de la muerte, como dulce es la vida.
Uno de estos temas es la presencia de Dios y el sentido que tiene con él o sin él la vida y la existencia humana.
¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable.
Él no habla.
Clamo a él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores.
Otro de sus temas preferidos es el de la muerte.
¿Quién eres tú?
La muerte.
Es que vienes por mí.
Hace ya tiempo que camino a tu lado.
Ya lo sé.
¿Estás preparado?
Una escena de su película El séptimo sello, el caballero jugando al ajedrez con la muerte, se ha convertido en todo un símbolo de lo que es su cine.
Tú juegas al ajedrez, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes?
Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones.
Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez.
No creo que seas tan bueno como yo.
¿Para qué quieres jugar conmigo?
Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir.
Y el otro gran tema que se encuentra en sus películas es el mundo de la pareja, su incomunicación, el mundo de los celos, las infidelidades, las mentiras que llevan a su destrucción. El cine de Bergman es sobrio y seco, riguroso e inquietante. Está lleno de imágenes poéticas para algunos.
No te metas con Bergman.
Sí, ¿qué pasa? Bergman es el único genio del cine actual.
Es un fanático de Bergman.
pero que resultan indescifrables, incomprensibles o sencillamente antiguas o pasados de moda para otros.
Mientras que su perspectiva es típicamente escandinava, lúgubre, todo está impregnado de Kierkegaard. Es algo ingenuo, pesimismo a la moda. Todo ese silencio, el silencio de Dios, muy bien, me encantaba cuando estaba en la Universidad de Radcliffe, pero eso ya está superado, totalmente superado.
Sus películas encontraron en los cineforums y en las salas de arte y ensayo su abono ideal y allí germinaron toda clase de opiniones a favor y en contra de su obra.
Y si llega a decir algo más sobre Ingmar Bergman, le salto de un puñetazo las lentillas de contacto.
Otro de los hechos que marcaron la vida de Bergman no tiene nada que ver con el cine.
Es cuestión de dinero, de mucho dinero.
Efectivamente, fue un problema con el dinero, con mucho dinero. El gobierno socialdemócrata que lideraba en Suecia entonces, Olof Palme, le acusó de no pagar los impuestos.
Y entonces me sacó un papel en el que decía que le debía 37.000 coronas y le pago unos intereses desorbitados.
Bergman estuvo a punto de ir a la cárcel y estuvo prácticamente exiliado viviendo fuera de Suecia durante varios meses hasta que el asunto pudo finalmente solucionarse. La vida sentimental de Bergman ha sido también muy agitada.
¿Alguno de vosotros ha visto a mi mujer?
¿Se te ha perdido?
Más bien se ha escapado.
¿Que se ha escapado?
Con un comediante.
¿Con un comediante? Si tiene tan mal gusto, más vale dejarla escapar.
Sí, tiene razón.
Bergman se ha casado 5 veces y ha tenido muchas aventuras sentimentales. En definitiva, ha sido muy mujeriego.
¿Gustarían las mujeres con este disfraz? Mucho lo dudo.
Pues sí que gustó a algunas de estas aventuras, como la que se refleja en la película Infiel, de otro de sus grandes amores, Lee Fullman, escrita por el propio Bergman, fueron bastante trágicos y dramáticos.
He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido.
Su carrera cinematográfica la resumía el propio Bergman en una sola frase, la búsqueda de la felicidad, y esa felicidad la encontró en la que fue su penúltima película.
Fanny y Alexander, ¿queréis unas tostadas con miel?
Gracias, señorita Vega.
Gracias, señorita Vega.
Después de rodar Fanny y Alexander, que ganó 4 Oscars, Bergman se retiró del cine. Vivió en la isla de Faro, junto a otros 400 habitantes.
Pero a veces creo que este retiro voluntario es únicamente una antesala del infierno. Que ya estoy muerto, aunque no lo parezca. Pero estoy bastante bien después de todo. He buscado en el pasado y ya tengo todas las respuestas que estaba buscando, de veras.
Siempre se mantuvo en activo. Viajaba a Estocolmo para dirigir obras de teatro. En la isla de Faro se construyó un cine para él, para sus hijos y para sus amigos. A principios de cada año viajaba hasta la Filmoteca de Estocolmo y se llevaba decenas de películas. Cada día veía una o dos, acompañado o solo. Su voz cinematográfica seguía estando presente. Lee Fullman dirigió Infiel, basada en su novela Conversaciones íntimas. Su hijo Daniel dirigió otro de sus guiones, Niños del Domingo, y Billy Ogos llevó también al cine otro de sus escritos, Las mejores intenciones. Por fin, con 86 años, Bergman se puso de nuevo tras las cámaras para dirigir Saravant, en la que recogía la vida de la pareja protagonista de otra de sus películas, Escenas de un matrimonio, 30 años después, y hasta el último momento siguió haciéndose las mismas preguntas que le persiguieron toda su vida.
Nos pasamos la vida preguntándonos sobre la muerte y sobre lo que viene después de ella, y al final es muy simple.